Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8 y 50 minutos, son las 7 y 50 en Canarias. Y en este programa tenemos el gusto de saludar a estas horas de la mañana a don José Manuel Maza Martín, que es el fiscal general del Estado, que amablemente nos atiende ahora en vivo y en directo. Señor fiscal general, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Seguramente que ha pasado a lo largo de su carrera días mejores que el de ayer o se entretuvo.
Pues evidentemente días mejores los he pasado, pero también días peores. O sea, fue un día en el cual efectivamente complicado, porque hay que trabajar y hay que explicar muchas cosas, tantas cosas que incluso ni tienes tiempo de abarcarlas todas, pero por otro lado la propia satisfacción de explicarlas ya es algo importante. Diría que casi los días previos se pasaban peor cuando se veían y se oían comentarios con los cuales uno no estaba de acuerdo, y lo que es más claro, no estaba de acuerdo yo, no estaban de acuerdo los hechos. Y cuando ves que unas evidencias, en fin, se interpretan de otra manera, pues se sufre bastante. Pero yo tenía el compromiso con el Parlamento, como siempre, de hablar por primera vez ante nuestros representantes, y por eso quizá antes ha habido días que he sufrido más con todo esto que ayer mismo.
¿Qué considera usted acerca de las evidencias que dicen los que acusan a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia, de entorpecer investigaciones que tengan que ver con casos de corrupción del Partido Popular?
Pues diría lo mismo que dije ayer, que me aporten hechos, que me digan qué procedimiento se ha paralizado, que me digan si en este país cada vez que uno abre un periódico, oye una radio, ve una televisión, no encuentra multitud de asuntos y de procedimientos. Diría que, bueno, pues esas interferencias se producen. La verdad es que hay que decir a continuación que lo hacen muy mal los que intentan paralizar los procedimientos, y de hecho ya no solo durante mi jefatura, sino durante la jefatura del actual jefe de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, se han estado presentando querellas hasta la semana pasada misma contra miembros del gobierno, relacionados con el partido del gobierno y con otros partidos también, por supuesto.
¿Hay una guerra abierta en la Fiscalía? ¿Y particularmente la Fiscalía Anticorrupción?
No, yo creo que no, yo pienso que no. Hay un jefe ahí y hay unas discrepancias jurídicas que también intenté explicarlo ayer, pero es que eso se está produciendo en la Fiscalía constantemente. Ayer en el Parlamento hablaba de que me hacían referencia, por ejemplo, de otro artículo 27, es decir, otra solicitud de reunión de la Junta de Fiscales para discutir el criterio de un jefe, en cuyo caso también se cambió el criterio del jefe, sin prueba ninguno, hace algo de tiempo, pero no mucho, en Balear. Y como no era un asunto de esta trascendencia, pues allí nadie dijo nada. Si es que son discrepancias jurídicas que se están produciendo todos los días en las fiscalías. Puede haber diferencias de criterios entre los jefes y los que están asumiendo, y eso se resuelven. Si aquí el problema, yo creo que es más bien luego toda la interpretación que se ha hecho sobre hechos que en general son de lo más normales. Si hubiera enfrentamientos, si hubiera lo que se ha dicho una rebelión en la fiscalía. Yo ayer lo decía en el Parlamento. Resulta que si el jefe impone su criterio, eso es malo. Si se convoca una junta porque los fiscales discrepan, eso también es malo, porque se piensa o se dice que es una rebelión. Y si luego al final el jefe transige porque le convence, no porque ve que es razonable lo que sostiene el resto de compañeros, como ha ocurrido en este caso, eso es malo, se interpreta como una rendición. Pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No discutir, aceptar lo que se le dice a uno, esa es la cuestión.
Ayer había acusaciones concretas. Yo le pregunto, señor fiscal general, sí. ¿Hay grabaciones que evidencian que el señor Ignacio González deseaba el nombramiento del señor Moix como fiscal jefe de anticorrupción por ser ideal para sus intereses?
Mire, yo hablo de esto, y ayer lo dije también y quiero dejarlo muy claro, porque ya ha trascendido y porque se ha publicado. Si no, evidentemente no podría hablar de ello, porque esto es un procedimiento secreto. Hoy todavía es secreto. Dese cuenta que la dimensión del secreto supone una grave afectación para incluso el derecho de defensa, algo tan importante como el derecho de defensa, porque cuando un juez declara secretas unas actuaciones, ni siquiera el abogado defensor tiene conocimiento de ellos. O sea que es algo muy grave que se hace precisamente en interés de que prospere el procedimiento. Bueno, pues estas actuaciones secretas pues se van conociendo y se conocen. Y entre otros se conocen estas grabaciones. Mi interpretación de las mismas, pero yo lo que recomiendo es que la gente, los que nos oyen y ustedes mismos, las lean y vean las diferentes interpretaciones, partiendo de un dato también importante que ayer comenté igualmente, y es que tenemos que pensar que son filtraciones parciales, que ahí no está recogido todo, es decir, son parciales y por supuesto interesadas, porque no seamos ingenuos, quien hace esas filtraciones y quien las está haciendo, pues no lo hace, digamos, por ánimo de que se sepa la verdad, porque la verdad se sabría cuando se abre el secreto del sumario y cuando todos podamos conocerlo en su integridad. Pues esas, efectivamente, conversaciones que existen, que están ahí, yo, mi interpretación, la que di desde el primer momento, porque creo que es lo que se deriva de aquello, es que estos señores, efectivamente, enterados de que era un candidato el señor Moix, porque no olvidemos que la prensa lo ha venido diciendo mucho antes incluso de que se abriera el concurso, que uno de los interesados en esa plaza era el señor Moix, pues dicen, y efectivamente así lo dicen, uy, qué bien, ojalá que se le designe a él. Pero lo dicen, yo pienso, porque es que ese señor le conocen, porque ha coincidido con ellos siendo fiscal superior de Madrid y ellos ocupando, este señor, ocupando la presidencia de la comunidad. Esa es la interpretación que yo hago. Se ha dicho incluso, y podemos leerlo, vamos, pueden acudir a las hemerotecas, ya sabían con certeza que iba a ser Moix el candidato, dando a entender de que es que ya había una componente inicial. No, no, ahí no se dice en absoluto. Al final, al revés, en una de las conversaciones que se han publicado, al final dice, no ves, he acertado, bingo, no sé qué. Pues oiga, ¿qué quiere que le diga? Esas son las grabaciones que hay y esos son los comentarios que hacen dos señores, pues sí, que presumen de que, ah, pues nos encantaría y demás, pero yo no veo más que eso, ¿eh?
Bueno, hay un hecho incontrovertible, señor González está en la cárcel.
Evidentemente, evidentemente.
Lo que pasa que una de las discrepancias de criterio del señor Moix con los fiscales encargados de esta operación Lezo era una serie de registros que consideraba el señor Moix. No era perceptivo hacerlos porque correspondían a un tiempo en el que el señor González ni siquiera era presidente de la Comunidad de Madrid.
No, y si me... Diga, perdón, perdón, no,
aclármelo, señor, permite.
Sí, es que es importante. Vamos a ver. No, la discrepancia, si la centramos en los términos jurídicos, que es donde está, es situada realmente, es la siguiente. El señor Moix, ya desde su programa, el programa que presentó, como hace cualquier candidato a una jefatura en la Fiscalía, programa que a mí me resultó muy convincente y por eso también le designé, el señor Moix lo que decía en su programa era que había que acabar con las macrocausas en la Fiscalía Anticorrupción, porque son estos procedimientos con decenas, incluso con centenas, de imputados que al final se quedan en nada, precisamente por cómo se enreda la cosa, lo complicado que es mucho más eficaz ir al fraccionamiento posible de los diferentes hechos en diferentes causas para ser mucho más efectivo. Eso lo dice él allí en su proyecto de jefatura. Bueno, y aquí se ha dado el primer caso. Él entendía que los hechos, y sigue entendiendo, me imagino, que los hechos del 2001 eran muy antiguos, estaban otras personas implicados en ellos, no tenían nada que ver con los presentes y que, por lo tanto, tenían que separarse. Y que esos registros que se pensaban hacer, uno de ellos, y más bien respecto de una parte de uno de ellos siquiera, tenían que hacerse en una pieza separada que había que separar, pedir al juez que abriera otra causa para ese procedimiento porque no tenía vinculación con los actuales. La Fiscalía, algunos compañeros de la Fiscalía y los que llevaban el caso, entendían que no, que tenía que tramitarse todo junto, pero que en último caso, aunque se separasen en su día los procedimientos, que en su propio escrito los fiscales lo dicen, puede que más adelante haya que separarlos, ya estaba preparado, quedaban 24 horas para hacer la operación. Y eso es lo que le convenció al señor Moix. Bueno, de acuerdo, pues bien, pues vamos a hacerlo juntos, ya veremos luego si se separan o no los procedimientos. Pero en ningún momento él pretendió paralizar nada, ni que no se investigase ningún caso ni ningún asunto, en modo alguno, de ninguna manera. Y bueno, y me remito al final a la documentación y a lo que pueden decir los que estaban allí.
El escrito que se filtra y se conoce de los fiscales oponiéndose a la puesta en libertad del señor González, en el que deslizan sospechas, citándolo en concreto, el secretario de Estado de Seguridad, ¿a usted qué opinión jurídica técnica le merece?
Pues mire, ese sí que es un tema que ayer, por cierto, en mi comparecencia en el Parlamento, como eran tantos los asuntos, no contesté, pero porque se me pasó, porque eran muchas las cuestiones, y yo le agradezco muchísimo que me dé la oportunidad de decir aquí algo. Y es que, en fin, en la Fiscalía y en la Fiscalía Anticorrupción, sinceramente, con toda sinceridad, y también se piense lo que se piense, pues se está muy apenada, porque efectivamente una redacción que no es muy acertada, pero que lo que quiere decir es otra cosa, y ahora lo explicaré por qué, pues una redacción en ese escrito ha puesto un halo de sospecha en este señor, el secretario de Estado de Seguridad, que en este caso y con este escrito es absolutamente injusto. Y aprovecho también para pedirle disculpas en nombre de la Fiscalía. Yo le aseguro que la Fiscalía Anticorrupción, los compañeros están muy apenados por esto, porque esa misma tarde me llamaron todos asustados diciendo que iban a preparar un comunicado porque se estaba dando una interpretación a eso que se había sabido que también, una vez más, era errónea. Concretamente, en el escrito, lo que se dice al final, se dice la investigación chivada del secretario de Seguridad, del secretario de Estado de Seguridad. ¿Qué es lo que quiere decir? No quiere decir la investigación filtrada o chivada por el secretario de Seguridad. Es que la investigación del secretario de Seguridad había sido chivada. Eso es lo que quiere decir realmente. Entonces, por lo tanto, no hay una el querer reducir a que no hay imputación por delito, como he oído también, cuando sí que le están imputando algo. No, no, es que no le imputan nada. Insisto, la redacción es muy defectuosa y es cierto, y todos cometemos errores, y qué va a pasar, pero ese es el sentido de lo que se ha dicho. Y, en fin, con todo este barullo, pues un episodio más, la verdad es que triste, creo que triste.
Las filtraciones, ¿es problema de quien las filtra o de quien las publica? Es decir, el efecto negativo de las filtraciones.
A mí lo que me preocupa es la filtración. Yo es otra cuestión también que estoy oyendo esta mañana. Con la cantidad de cosas que ayer se dijeron y que dije yo, incluso para criticarlas por quien no esté de acuerdo, que se haya centrado en algo que la verdad me ha sorprendido, porque yo no era consciente de que hubiera dicho eso. No lo he dicho, y lo único que también nuevamente se interpretan mis palabras. Y vuelvo a decir, yo remito, ahí está con toda solemnidad, las actas del Congreso de los Diputados, lo que yo dije. A preguntas de la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, que me dijo que si iba yo a iniciar actuaciones contra la prensa por esas publicaciones, yo dije rotundamente que no. Y además expliqué el porqué. Expliqué, la prensa, los medios de comunicación, manejan datos, hechos que obtienen según su fuente de información, por el procedimiento que sean. Y eso lo valoran y dan opiniones. Yo decía, yo discrepo de esas opiniones que se han hecho, de esas interpretaciones del material que se había filtrado, pero eso no quiere decir ni mucho menos que yo vaya a pretender iniciar actuaciones contra las personas que discrepan de mi opinión, igual que espero que no se me censure a mí, precisamente por eso, por tener esa opinión distinta de la que se ha ido construyendo. Pero eso es algo muy distinto, que no tiene nada que ver con el hecho de que unos procedimientos secretos se filtren o no, porque fíjense, y yo creo que este es un tema importante abordar, por eso sí que dije que los señores diputados y el legislativo debía de meditar, de pensar sobre estas cuestiones, incluso acudir al derecho comparado, ver qué soluciones hay por ahí y dar la solución que les parezca más oportuno, porque lo que no podemos seguir es en esta situación en la cual procedimientos secretos se están filtrando con gravísimo perjuicio para la eficacia de las causas. Quiero decir que hablamos mucho de que todos queremos acabar con la corrupción y, por supuesto, estoy convencido de que así es. Pero si se dan situaciones en las cuales se está filtrando y están conociendo los imputados algo que tenía que ser secreto y que se ha declarado secreto por la eficacia del procedimiento, dígame usted eso que ayuda a la eficacia. Y, por otro lado, sin hablar del perjuicio de causa a las instituciones, de desconfianza, a ciudadanos incursos en esos procedimientos o vinculados con ellos, como en este caso el señor secretario de Estado de Seguridad, que por ser secretario de Estado de Seguridad ha tenido este problema. Y por supuesto también eso lo que está dañando fundamentalmente pues es a la imagen de una institución como la Fiscalía y a la eficacia de la justicia, sobre todo, ya he dicho. Por eso yo mi censura es contra los que llevan a cabo las filtraciones, que además son delito, no contra los medios de comunicación, libre medios, y al revés, todo lo contrario.
Lo que ocurre que son ustedes los encargados de investigar de dónde surgen estas filtraciones. Toda filtración es interesada, es evidente, y el contenido puede ser interesante o no, y puede ser importante o no. Es una cuestión que valora ya el medio que recibe la filtración. Pero todo el que filtra normalmente lo hace con alguna intención.
Sí, claro.
Que favorezca sus intereses de investigación o de no, o anule los del contrario. ¿Hay forma de saber quién filtra desde una fiscalía anticorrupción los papeles o desde un juzgado de instrucción?
Bueno, para empezar, yo no he dicho, ni puedo, por supuesto, decir, porque no tengo ningún dato al respecto, ni ninguna prueba, que haya sido la filtración desde la Fiscalía, o desde el Juzgado de Instrucción, o desde la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Es decir, hay diferentes personas que conocen el procedimiento y que no sabemos, yo no sé, qué más quisiera saber de quién ha producido la filtración. Ese es el problema, precisamente, para conocer, para saber quién ha podido ser. Está claro, lógicamente, el medio de comunicación que lo publica, pero el medio de comunicación se va a amparar, y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, según nuestro ordenamiento, en su derecho al secreto profesional y a la reserva de las fuentes. Y entonces, pues claro, es, como se puede imaginar, muy difícil, porque además las filtraciones se producen en un momento procesal en el cual no se han podido prever antes que se van a producir, y por supuesto no se ha podido llevar a cabo ninguna actuación de investigación previa para controlar a las personas que tienen ese conocimiento de los hechos. Por otra parte, sería bastante injusto también desconfiar de todos y estar en una función, digamos, preventiva, vigilándoles para que nadie filtre. No, hay que seguir esta confianza y luego, muy difícilmente, a lo mejor en alguna ocasión, se puede acreditar. De hecho, creo que un día de esto, no sé si hoy mismo, se está viendo precisamente un tema de una filtración en un procedimiento penal.
Por ejemplo, de esa filtración que hablábamos, de las conversaciones entre el señor Zaplana y el señor González, alegrándose por que Amós sea uno de los candidatos con posibilidades de ser fiscal anticorrupción, yo no sé si hay que deducir que en España hay justiciables que tienen jueces y fiscales a la carta, pero le voy a preguntar concretamente, ¿se ha filtrado de esa conversación el primer folio y a partir del 38? Del folio 2 al folio 37, que no sale a la luz, ¿qué hay? ¿Y pues, a quién afecta?
Sí, pues lógicamente no lo puedo decir, porque una razón muy sencilla, quien haya llevado a cabo, quien haya dado noticia de ese escrito del fiscal, ha preservado, imagino, la parte más sustancial que podría perjudicar a la investigación, como le estaba diciendo anteriormente. Y ha publicado lo que podría ser más inocuo, que en el fondo no es más que la Fiscalía Anticorrupción se opone a la solicitud de libertad del señor Ignacio González, cosa que también creo que hay que tener en cuenta. No ha habido ningún problema, ninguna polémica, ningún fiscal ha protestado porque el jefe le mandase otra cosa. El jefe está totalmente de acuerdo que en la situación actual y con los datos que tenemos, pues no procede la libertad provisional de esta persona investigada. Y bueno, pues insisto, como dije ayer, que esos son hechos, lo otro son opiniones, construcciones sobre filtraciones, insisto, parciales de las actuaciones. Y los hechos contumaces, testarudos, pues son que el fiscal anticorrupción sigue actuando en el procedimiento y oponiéndose a libertades.
Su compañero de MUS, Fernando Jáuregui.
Sí, pero me imagino que no intervendrá ahora con rencor hacia mí por las lecciones que le doy al MUS. Al revés, tiene que hacerlo agradecido. Tiene que hacerlo agradecido, porque sabe mucho MUS, pero lo sabe en gran parte gracias a mí.
Bueno, ahora, buenos días, señor Mazo.
Buenos días, Fernando.
A usted le consta mi respeto y simpatía personal. Por
igual
usted,
que la mía hacia usted, sí, señor.
Pero esta mañana he pedido que le cesen. Perdóneme, pero lo he pedido por tres razones. Me va usted a dejar que se las explique. Una, porque la Fiscalía está hecha un auténtico carajal en estos momentos. Por muchas razones que tendríamos que discutir, no tenemos aquí toda la mañana, pero está hecha un carajal. Segundo, porque yo creo que el Fiscal General del Estado no debe ser elegido en los términos en los que es, digitalmente, por el Ejecutivo. Yo creo que debería elegírsele de otra manera. Lo he explicado aquí también antes.
Pero eso no es culpa de él.
Ya sé que no es culpa de él, pero digo que es que tiene que haber un relevo por algunas razones. Y tercero, yo creo, y perdóneme, señor fiscal, creo que ayer tuvo usted una actuación bastante desafortunada en su comparecencia en la comisión del Congreso. Y sí, usted habló de que a los periodistas hay que taparles la boca, porque usted puso como ejemplo el de Alemania, y dijo que hay una ley, lo puso como ejemplo. Y además, fíjese que yo creo que lo puso como mal ejemplo. No tengo ahora mismo aquí la documentación, ni pude estar presente ayer en la comparecencia contra lo que me hubiera gustado, pero yo creo que Alemania, precisamente en Alemania, no se establecen barreras para impedir la publicación de secretos sumariales. Es una legislación muy específica. Lo que hacen en Alemania es incorporar a la legislación preceptos que blindan sobre cualquier otro el derecho a la información. Entonces, hombre, no diga usted que no pidió que se limitasen los derechos de los medios de comunicación a publicar filtraciones. Oiga, que luego nos equivocaremos o no nos equivocaremos a la hora de publicar determinadas filtraciones, pero ese no es el tema ahora. Yo no quiero discutir eso ahora. Simplemente le digo lo que he dicho y lamento haberlo dicho porque, insisto, sabe usted de mi simpatía y respeto personal por usted.
Fernando, no solamente lo sé, sino que hasta me atrevería a decir que en este momento estás confirmando mi convicción de lo que me aprecias pidiendo mi cese. Porque en esta situación y en estos momentos, pues yo creo que eso es un buen deseo de un buen amigo como eres tú. Pero bueno,
¿Qué hábil es usted?
No, estamos a lo que nos toca y bueno, yo he asumido esta responsabilidad, la asumí además con un proyecto, con una intención clara, que si me permiten luego comentaré y me gustaría porque creo que es en el fondo un tema importante, pero bueno, pues lo he asumido y yo, pues no sé, quizás soy un poco testarudo o como buen español, pues me encorajino cuando las dificultades van creciendo y aquí estoy y por lo tanto pues no pienso dimitir como se me ha pedido, obviamente. Bueno, ya te digo que veo perfectamente tu buena intención en ese deseo de mi cese. Voy a explicarte, vamos a ver, en cuanto a que la Fiscalía es un carajal, la Fiscalía tiene problemas. En este momento, claro, muchos problemas. Y no solamente esto es a lo que nos estamos refiriendo. Hay multitud de problemas de desarrollo de cuestiones importantísimas en la Fiscalía, que una de las cosas que más siento es no poderme dedicar de verdad y efectivamente a otras múltiples tareas. Tuvimos una reunión en el Consejo Fiscal la semana pasada, donde se trataron todos los asuntos que queremos llevar al Ministerio de Justicia, y que de hecho ya trasladamos al Ministerio de Justicia, para que la Fiscalía adquiera todavía mucho más músculo, mucho más fuerza, pues desde, no sé, una oficina de comunicación más desarrollada, cantidad de asuntos. La Fiscalía tiene muchos problemas, por supuesto, es una institución muy difícil, creo que capital en el Estado de Derecho y más en los momentos actuales, y por consiguiente puede decirse que es un carajal, pero en este sentido. Y eso no hace que yo cese, sino, como digo, todo lo contrario, que asuma la responsabilidad y que intente llevarlo adelante, y siempre me reprocharía a mí mismo la cobardía de un paso atrás en este sentido por la dificultad de los problemas que tenemos ante nosotros. La segunda cuestión, perdón, si me permite...
Adelante, la segunda cuestión.
No, y muy brevemente, la segunda cuestión, lo del nombramiento a dedo del fiscal general. Es el sistema que se puede ver que existe prácticamente en todas las partes del mundo, por lo menos del mundo que nos es próximo, en cualquier país. Ya quisieran en muchos países, Francia sin ir más lejos, y de hecho ahí hay muchos fiscales que intentan hacerlo, compararse a España, al Ministerio Fiscal Español en su autonomía. O sea, eso no es nada, digamos, excepcional en lo que es el ámbito jurídico internacional. Pero es que otras soluciones, porque que se me proponga a mí otra solución mejor, y aquí estoy defendiendo algo que como antes se ha dicho, esto ni es responsabilidad mía, ni es mi culpa que el sistema sea así, pero hombre, creo que debo ser honesto dando mi opinión también al respecto, aunque sea arriesgada. Fíjense, les decía ayer, ¿están pensando ustedes en la posibilidad de que se designe por el Parlamento al Fiscal General del Estado? Estamos criticando a la vez, o se está criticando a la vez desde muchos ámbitos, el que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por el Parlamento, porque se considera que eso es un medio para su politización. Y piden que el Fiscal General lo sea, y que además pueda ser cesado. Saben ustedes que yo no puedo ser cesado por el Gobierno, por muy incómodo que le resulte al Gobierno, hasta que no cesa su mandato. Desde el año 2007 está previsto así. Y prevén que el Parlamento, en función de las fuerzas políticas que allí haya, de mayorías y minorías, que gusten o no gusten actuaciones de la Fiscalía, puedan cesarle. Mire, el Ministerio Fiscal tiene que ser autónomo, pero autónomo respecto de todos, no solo del Gobierno, autónomo desde el Parlamento, autónomo incluso hasta de las opiniones que pueda haber en los medios de comunicación. Solamente se tiene que vincular a la ley, a lo que cree que es el cumplimiento de la ley, porque esa es su función, y para eso está, por si no sería un elemento político más dentro del debate. Y luego, ya, y por último, en tercer lugar, que decía lo de, yo vuelvo a repetir, yo no he dicho en ningún momento que haya que censurar a los medios de comunicación ni que haya que perseguirles por publicar filtraciones que les llegan. Y es más, Fernando, y permite que te corrija, quien te ha informado de mi intervención de ayer no te informó correctamente. Yo ni mencioné la palabra Alemania ni tenía en mi cabeza. Eso ha sido el señor Mois, que ha dicho que en Alemania hay un sistema para las filtraciones. Yo lo que digo es que se acuda al derecho comparado, que se vea lo que se hace en todos los países. Si partimos de la base que entendemos que las filtraciones no están bien, pues que busquemos soluciones para evitarlas. Es lo único que yo he dicho.
La última, y tan breve como un suspiro, porque este hombre tiene
como
que...
Como un suspiro. Buenos días, don José Manuel.
Buenos días. Muy concreto.
Ha negado usted que hay una guerra en la Fiscalía y que las discrepancias que hay son puramente técnicas, pero bueno, sin ser yo un experto, las fuentes judiciales te dicen que la invocación del artículo 27 no es habitual. Digamos que es la Junta de Fiscales que se reúna es una cosa un poco extraordinaria. ¿No puede ser que quizá, del mismo modo que hay jueces, que decimos jueces conservadores y jueces progresistas, y hay una, digamos, contaminación política de la judicatura, también hay un bipartidismo fiscal? ¿El bipartidismo se traslada al mundo de la fiscalía y al final la guerra es una guerra de fondo ideológica entre favorables o contrarios al partido del gobierno?
Este es un antiguo debate. Yo creo que con Fernando Jaro yo alguna vez lo he hablado, porque como saben ustedes, yo he sido durante casi 40 años magistrado y bueno, y la magistratura, como dice, se da también. Que cada juez, cada fiscal, cada periodista, cada futbolista, cada dentista tiene una ideología, eso es evidente, y tiene una cultura, eso es evidente y claro. La única cuestión es, no un tema tanto ideológico, sino si sabes sobreponer a tus ideas lo que es el mandato de la ley. Y en ese sentido lo tenemos muy claro, los jueces y los fiscales, porque hay una ley positiva, que bueno, que sí, precisa de interpretaciones, pero que nos sirve ahí de guía, y te guste o no te guste, tienes que acatarla. Y aunque tú no coincidas ideológicamente con ese contenido de la ley, o con la interpretación que de la misma hagan los tribunales, acabando por el Tribunal Supremo, pues tienes que acatarla. El problema entonces está de profesionalidad, si se es más o menos profesional. No si se tiene una ideología u otra, sino si se es más o menos profesional y se sabe, en estos casos, servir a la ley postergando la ideología propia. Y bueno, en este sentido, yo he de confiar que, salvo que se me demuestre lo contrario, y cuando uno ve argumentos técnicos como estos que se han producido en la Fiscalía Anticorrupción, ves que las dos posturas, la del jefe y la del resto de compañeros, son jurídicamente sostenibles y hay que decidir entre ellas. No veo ahí una carga ideológica. Creo que se abusa mucho de atribuir carga ideológica a resoluciones judiciales o actuaciones de los fiscales. Que puede haber casos, por supuesto, no lo voy a negar, no voy a ser tampoco tan ingenuo, pero creo que se dimensionan más de lo que realmente es la realidad.
El año pasado es la última, de verdad.
Sí.
La Fiscalía impulsó 340 procesos penales, si no estoy equivocado, si mis fuentes son correctas, de los cuales solo 19 acabaron en condena. ¿Eso es un fracaso de la Fiscalía Anticorrupción?
Yo creo rotundamente que no. Mire, no tengo los datos yo a la vista ahora mismo, pero vamos, por supuesto, doy por bueno los que usted me dice, o incluso siendo bueno lo que usted me dice, voy a decir lo siguiente. En primer lugar, esto lo he dicho muchas veces, hay una idea de quizá un poco de película estadounidense de que la efectividad o la productividad del fiscal se mide por lo que alguno ha llamado cabelleras cortadas. Yo, nada más lejos de eso. Precisamente una de mis intenciones en este periodo de mandato es que, sobre todo, hay que respetar los derechos de los ciudadanos y sus garantías, porque eso da mayor eficacia, precisamente, a la larga eso da mayor eficacia cuando llegas ante el tribunal que tiene que juzgar. Entonces, yo no mido la productividad ni la calidad del trabajo de unos fiscales por el número de éxitos, entre comillas. Lo mido por la calidad técnica de su aportación al procedimiento, y muchas veces incluso el fiscal hasta aporta datos para que se produzcan absoluciones. Pero es que en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, como no se le escapa a nadie, los temas son muy complejos, muy complicados. Antes hablaba el problema de las macrocausas. En el año 2015 el legislador español introdujo modificaciones también en este sentido, en intentar acabar con ellas. Yo creo que eso es un gravísimo problema para que no puedan perseguirse adecuadamente los asuntos relacionados con la corrupción. Son cuestiones muy complejas de acreditar, de probar, y por lo tanto no tiene que ser extraño que se produzcan estas absoluciones. Es más, precisamente la bondad del sistema se produce muchas veces cuando hay muchas absoluciones, pero eso es un tema de los jueces también. Quiero decir que esta eficacia es tanto de los fiscales, pero también habrá que atribuírsela el mérito o el posible demérito a los jueces de instrucción. No creo que sea justo echar toda la culpa, digamos, simplemente a los fiscales. Son asuntos, como digo, muy complicados. Y aquí es donde yo me gustaría simplemente recordar, y se lo dije ayer a los señores diputados, la reforma pendiente que tienen, la responsabilidad que tienen de atribuir al Ministerio Fiscal la investigación de las causas, que producirá mucha más agilidad, mucha mejor protección de las garantías, porque actuarán bajo la tutela de un juez de garantías dedicado solo a tutelar derechos, y que yo creo que es la herramienta. Por otra parte, sería homologarnos con el resto del mundo, porque es que somos los únicos que quedamos con esta figura en todos los procedimientos de juez de instrucción. Eso es evidente, y eso cualquier día, si quieren tener un debate sobre ello, yo encantado de venir y que discutamos y dar argumentos. Pero esa es la tarea pendiente, y eso probablemente mejoraría mucho esta eficacia que estamos diciendo en orden a las condenas que se puedan obtener.
Don José Manuel Maza Martín, fiscal general del Estado, le agradezco mucho estos minutos, ha sido usted muy amable.
Y ustedes también conmigo. Muchas gracias y un abrazo. Gracias. Muy fuerte. Hasta luego.